Bueno, entramos en zona oldie. Está Berch Rupeñán con nosotros ya. ¿Cómo anda, Berch?
Un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Y Nacho Ríos también. ¿Todo bien, Nacho?
Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con Berch.
A Berch lo ven a veces con Juanchi en Día Perfecto, en la mañana. Ya no comparten espacio. Antes estaban juntitos.
Sí, no, pero sigue manteniendo el espacio de todos los viernes. Y aparte, mañana es el programa especial de la Noche de los Recuerdos, ¿no?
El canal repite luego del éxito del domingo pasado, repite luego de Telemundo, la tercera edición, hacia la una y pico de la mañana. El programa que fue el domingo pasado.
Ahí está. Y Nacho, Días de Gloria, ¿no?
Exactamente.
Glory Days. ¿Salió obviamente de la canción de Bruce o es previo?
¿Sabes que no?
¿No?
Fue inspirado un poco en mi adolescencia, mis Días de Gloria, cuando salía con mis amigos, tenía 15, 16 años, había pocas preocupaciones, era un tipo feliz.
¿A los 18 se complicó el partido?
Se complicó un poquito más, sí. Pero bueno, nada, salió a partir de ahí, un día pensé un nombre para un programa y me encantó Días de Gloria. Después el tema de Glory Day siempre lo tuve presente, pero no salió por ahí.
Bien, Nacho va con fiesta, ¿no? En Complejo Lido de Carrasco.
Sí, sí, ya colmado, ya llena, por suerte. Completamente, pasamos música y vamos a estar ahí esa noche.
¿Berch?
Bueno, la fiesta de impacto va a ser este año en el Cantegril y el Cantreclado de Punta del Este. Como fue el año pasado, tuvimos mucho éxito, esperemos repetir el suceso del año pasado.
¿Qué es un oldie? Porque no todo es un oldie, ¿no? Tiene ciertas características, el oldie. Es decir, un tango no es un oldie, ¿no? Hay cosas que no son oldies.
Yo lo que te diría es que un oldie, en el nivel de música que yo, por lo menos que yo difundo, la música anglosajona básicamente, es música de los 60, los 70, los 80, los 90, pero no toda la música. Porque hay temas que pasé que específicamente son oldies porque son oldies, es un viejo, pero ya han perdido vigencia. Yo creo que los realmente oldies son esos temas de esas décadas que uno los recuerda ahora, como este de Queen, que es dentro de 50 años lo vamos a seguir escuchando. La generación que viene, nuestros hijos, van a decir qué bien que cantaba este señor Mercury. O sea, eso es un oldie. O sea, es una canción vieja, pero que tiene un gran respaldo musical. O sea, que es una canción que es pesada musicalmente. Y que no es un éxito que puede haber sido de los tantos éxitos que nacieron y murieron en el momento que tuvieron un suceso.
La vigencia es importante. Ahora, como es el origen del término, es anglosajón, ¿entran dentro de los oldies, no sé, los temas en español?
Yo creo que sí también.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Sí. Como decías, el nombre es sajón, pero, qué sé yo, hay música española. Yo no pasaba mucho, pero un ejemplo, La Porteñada. La Porteñada. Sí, sí. Fines de los 60, comienzo de los 70, estamos hablando de Donald, de Safari, de Quique Villanueva, de muchos grupos de aquella época. Bueno, eso es un oldies también.
Igual de lo que eligieron, por ejemplo, Nacho, ninguno en español. Berch lo mismo.
Bueno, yo creo que la música, lo que acaba de decir Berch, La Porteñada y todos esos temas son recuerdos. Oldies, creo que Berch lo definió primero, son los temas que él mismo impuso, porque acá hay que ser claro, la referencia de todos los que hoy estamos en la música fue Impactos. Desde comienzos de la década del 60, del 70. Quien diga lo contrario, falta la verdad. Oldie es una palabra anglo. Yo considero que, puedo estar equivocado naturalmente, que oldie es Rhapsody Bohemia, lo que estamos escuchando, por ejemplo. Why Did You Do It, uno de los temas que yo elegí, Music, un tema por excelencia que le gusta mucho a Berch, y que fue un himno en los 70.
La de John Miles.
John Miles,
sí. Bien.
Eso, por ejemplo, es un oldie. Cuando lo hablamos de oldies, ¿no? Como es a nivel global, un oldies. Hay radio de memories, oldies. ¿Qué es eso? El resto son recuerdos. Creo que esa es un poco la diferenciación. Claro, cada uno puede decir, bueno, pero no puede haber recuerdos en español. Sí, claro, por supuesto. La música es una sola. Y si sos feliz con esa música, yo soy totalmente respetuoso. Me parece que está bárbaro. Pero cuando a mí, a Nacho Ríos, le decís, dame un oldies, no te voy a dar el último de la fila, ni te voy a hablar, decir John Miles o
música, pop anglosajona.
Exactamente, pop, rock, soul, disco.
Bien, o sea, claro, sí, todo englobado dentro de lo que es la música popular.
Ese es mi concepto personal, ¿no? Totalmente.
Porque tampoco va a entrar un tema de John Coltrane dentro de los oldies, porque son para públicos más especializados, digamos.
Bueno, Coltrane es un fenómeno, nadie lo niega, pero tiene un nicho de mercado, claro, muy determinado. Nosotros con Impactos lo que hicimos fue un poco guiar la música de los 60, los 70, los 80, bueno, hasta que apareció Concierto y apareció las FM, y un poco el tema se abrió mucho más, pero la idea de Impactos era difundir lo que más sonaba en el mundo, Europa y Estados Unidos, y de lo que sonaba lo que a nosotros más nos gustaba. O sea, tampoco nosotros nunca fuimos rehenes o seguimos una línea que nos mandaban, hay que pasar esto, no. Nosotros escuchábamos y elegíamos, teníamos libertad.
Coincidieron ya en el tema de John Miles. Vamos a escuchar Music de John Miles. Bueno, ahí estaba John Miles. Es una canción que arranca como frenética, ¿no? Con frenesí, así parece una especie de rock progresivo.
Es una fusión, rarísimo. Una fusión de rock, de sinfonía, de música clásica, todo, hecho con una clase.
¿Quién es John Miles? Yo no lo conocía, por lo menos.
Músico inglés. Vos sabés que yo lo conocí cuando llegó hace 10 años, increíble, la verdad me enteré después. Lo vi en Buenos Aires, era el pianista y arreglador musical de Tina Turner. Cuando vino a Tina Turner a Buenos Aires, vino él como pianista. Un gran músico, cantante, pero más compositor y arreglador que cantante.
Nacho, ¿te casaste con esta canción?
Salí de la iglesia.
Saliste de la iglesia.
Me casé con mi mujer.
Sí.
Y con John Miles.
Y con esta canción te casaste la primera vez que la escuchaste, capaz, ¿no?
Sí, 76, una obra de arte, una locura. La recuerdo perfectamente. Preciosa canción. Recuerdo el LP, se llamaba Rebel. Que estaba él con una guitarra.
Sí, señor.
Una obra de arte, una cosa sensacional y todo un símbolo de una generación. Sin lugar a dudas, John Miles.
Sello London.
Sello London, brutal. El simple era cremita.
Sí, señor.
El simple, y el LP era azul.
¿Se conseguía acá en Uruguay ese...?
No. En la etapa que Independencia, nosotros teníamos las primicias, como decíamos, conseguíamos el material bastante antes. Bueno, a los 6-8 meses, un tiempo prudencial... se editaba el disco aquí, pero en el momento de furor, este es un tema que la vigencia lo mantuvo mucho tiempo y lo sigue manteniendo. Estamos escuchando 36 años después de que fue éxito, así que sí tendrá vigencia. Pero en aquella época nosotros estábamos muy adelantados, o sea, lo que hacía Independencia era presentar la música que funcionaba más, no se editaba aquí. Lo que estaban muy nerviosos eran los DJs de los boliches, porque la gente escuchaba Independencia y iba a los boliches quería bailar los temas que pasábamos nosotros. O sea, era un gran impacto de la radio en aquel momento.
Pero ¿no? en esta canción coinciden ambos, ¿no? Sin embargo, para mí, creo que Juanchi le pasa lo mismo, yo no la tengo como una canción que perduró en el tiempo de la misma forma que Bohemian Rhapsody.
Porque
¿no?
sos muy joven, y yo te voy a explicar qué es lo que pasó en Uruguay. En Uruguay hubo una tendencia que la marcaba él. Yo cuando comencé a viajar por el mundo, busqué temas en Estados Unidos, en Inglaterra, que los tipos no conocían. Pero la 50 en aquel momento era líder de opinión para la gente joven. Entonces de repente se les ocurría pasar un tema que era una cara B o que nada había pasado con él en el mundo. Y en Uruguay se imponía. Más allá de que Music, en el año 2000, fue hecho en Alemania con toda la sinfónica, con más de 70 músicos, etcétera, etcétera. Digo, pero en aquel momento no te olvides de que no había internet. Había cuatro canales, no había FMs, no había MP3, o tenías el disco o no existías. Y la tendencia la marcaba una radio, y si vos eras DJ y ibas a hacer una fiesta, yo hacía fiestas en la Casona de Pósitos, por ejemplo, y no tenías los temas de la referencia, olvídalo, estabas en la retaguardia. Uh-huh. Eso era lo que pasaba.
Hay una cosa muy importante, y es que, como decía Nacho, Music no fue éxito mundial. Uh-huh. Creo que número 7 fue el puesto más alto que llegó en Inglaterra en 76. A nosotros nos encantó y tuvo una respuesta inmediata del público uruguayo. Ahora, Queen era otra cosa. Queen era una banda absolutamente reconocida y que con Rapsodia Bohemia logró un éxito mundial. Y absolutamente lo que Freddie después se transformó en un ídolo. Alguien que todavía será escuchado y respetado por mucho tiempo más. Otra cosa, o sea, y es algo aceptado mundialmente. Music es más un éxito uruguayo, porque vas a muchos países de América Latina y el tema no lo conocen. En Inglaterra, en Estados Unidos no apareció ni en el top 100.
Pero acabo de decir que si lo pones en una noche de recuerdos, así, de oldies, gente de 40 años para arriba, todos lo reconocen. Que es melómanos, ¿no?
Lo reconoce, pero no lo baila nadie. No, es un
no, no para bailar.
Pero para la previa.
Para el final.
Sí, claro. Es invailable, porque tiene tantos cambios de ritmo que te vuelves loco.
Y, a ver, sí, ¿qué iba a decir?
No, con esta que hacemos, que está sonando, ¿no? Esta tampoco es para la pista.
Esto funciona. Esto no
tiene pista.
Mirá, yo hace 3 años que estoy haciendo fiestas en interior con impactos. Y este es un tema que va generalmente la previa, ¿eh? O sea, hay temas que van calentando el clima para que la gente empiece a bailar. Este tema llama la atención. O Hotel California de los Eagles llama la atención. Vos tenés a la gente tranquila. Vos viste cómo mucha gente muy tímida. Nadie quiere ser la primera pareja que sale a bailar. Esperan que la gente aparezca otra. No, que voy a ser primero, voy a ser papelón. Bien, como son los uruguayos. O sea, no quieren. Somos muy, muy conservadores. No queremos.
Tímidos.
Muy tímidos. Entonces. Este tema es un llamador. Con este tema aparece una pareja, después aparece dos, y después se arma la cosa. Pero es un tema llamador realmente, cuidado. No es un tema bailable,
está bien.
Pero responde la gente. Y Nacho lo
los mejores temas musicalmente no son los que se bailan. En la previa, por ejemplo, yo entre las 22 y las 24, cuando la gente está cenando, paso Gallagher and Lyle, Marmalade, Hotel California, John Miles Music, paso Century, paso bandas que son imposibles de pasar. England Dan and John for Collie, temas intermedios, que son imposibles de pasar. Simon Mae, Summer of My Life, temas suaves, lindos, que la gente los disfruta y que son muy buenos para escucharlos.
Claro, no para agitarlo.
Pero cuando vos largás la fiesta, hasta que termina la fiesta se maneja con 150 temas, que son Footloose, Ríos de Babilonia, Movistar, Needles and Pins, Mother Love de David Bowie, Fama, Irene Cara, Flashdance, Got a Feeling, Cristian de Saint-Germain y Barry White, Gloria.
Hay uno que mata.
Last Train to London, no, YMCA, In the Navy.
Yo diría, si hay un tema, mañana lo vamos va a ir como tema central
en
Día Perfecto, claro.
En Día Perfecto.
Claro, sí. Mañana vamos a hacer en el bloque que estamos preparando con Carla, un poco los temas que más baila la gente un 24 de agosto.
El de YMCA.
Escúchame, tiene 33 años, YMCA, 79. O sea, nosotros generalmente en la fiesta colocamos el video, mañana lo vamos a ver en Tele 12, y la gente se vuelve loca. Estoy hablando, no digo los de esa generación.
Cualquiera.
No, chicos de 17 años contra señora de 60. La pista explota. Los Village People con YMCA debe ser el tema... Fiesta número uno, sí, está de acuerdo.
Sí,
¿no?
Sí.
Es el número uno.
Hay dos o tres ahí. Bueno, si ahí la gente hace la coreografía.
Claro.
Después tenés otro tema que Needles and Pins, Ríos de Babilonia, Footloose.
Gloria,
Laura Branigan, Driven My Life, I Will, Rock and Roll is King. Tiki, 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 tiki. Pero son temas que están bárbaros. Digo, pero me encanta Camel.
¿Esto, por ejemplo, que estamos acá?
Long Goodbye.
A ver, vamos a escuchar algo de Long Goodbye.
Una banda británica formidable.
Una balada, ¿no?
Una balada.
Sí. Una baladita.
Y meciéndose para los costados, tanto Berch como Nacho, ¿no? Y tirando un poco de la letra, ¿no?
Está
también,
bien.
Para mí otro tapado. Este no lo tenía. Por eso sé que no hubo una transmisión de generación a generación, ¿no?
¿De dónde sale Camel?
Es una banda inglesa. ¿Mm? Una banda inglesa de culto que nosotros teníamos un programa llamado News Rock en Independencia. Iba a las 7 de la tarde y en ese programa, por ejemplo, a diferencia de Impactos y los demás programas que eran netamente música pop y rock, el News Rock era un programa de avanzada. Por ejemplo, el News Rock, que apareció en 1973, a las 7 de la tarde iba, se descubrió a Queen, 73. 73, se descubrió a Yes. Se descubrió a mucha banda importante, por ejemplo, Pat Metheny, que no lo conocía nadie en los 70, apareció en News Rock. Entonces, era un programa de vanguardia. Y Camel era una banda de vanguardia. Entonces, difícilmente metí un éxito. Nunca metí un suceso, un tema. Es una banda de álbums. Pero encontramos este corte de casualidad, nos dijimos, esto es una maravilla, lo empecé a pasar y la gente reaccionó de una manera brutal.
Para lo lento, la gente lo usaba, claro, para lo lento.
Es un clásico, es un clásico. No, ni siquiera va en fiestas, o sea, es un tema para escuchar que realmente es muy sintomático, muy clave de una época muy linda, fines de los 80.
Camel es una banda, como dice Birch, británica, de culto, que invitaba a artistas de otras bandas, como por ejemplo algún integrante de Kayak, una banda holandesa-alemana, y invitaba a diferentes artistas a tocar determinadas... Pero lo que se conoce acá es Long Goodbye, lo que se promocionó, que es una obra de arte, es un tema fuera de serie.
¿Esto que está sonando ahora?
Esto es una banda escocesa, apadrinada en aquel momento por Elton John, pero que venía desde antes, comandada por los hermanos Nicholson... y Jack McMillan era el guitarrista. Tuvieron tres temas importantes en Uruguay. El primero presenta impactos fue con A Capture Your Heart, ¿no, Bert?
Sí, ese fue el primero.
Después Another Night and Fly y Bring Back the Love, Devuélveme el Amor, desde un LP que se llamaba Fantasy, creo.
A vos te gusta mucho. No tuvo tanto éxito el tema, pero va en los gustos.
Los escoceses me gustan, ¿sabes?
Bueno, Gallagher and Live,
Blue, Nazareth. Los escoceses me gustan muchísimo. Pilot.
Y los irlandeses.
Sí, me gustan muchísimo esos ingleses profundos así.
Gilbert O'Sullivan,
tremendo.
Ahora vamos a escuchar un poquito de la canción, entonces, esta.
Es bien pop.
Sí.
Bien.
José Saltarín le decía, ¿no?
Sí, sí.
Jumping Jack Flash.
Ustedes son muy jóvenes.
Puede ser, sí. No, pero uno dentro de todo escucha mucha música y pero ahí se ve que hay ciertos nichos de
música pop como Gilberto Sullivan u otros que a nosotros nunca nos va a llegar, que forman parte de una época,
¿Sabes lo que pasa? Que la música se asocia con las vivencias. Entonces, si vos de repente no lo viviste, yo cuando se pasaba Blue, iba a bailar, las primeras novias, el colegio, todo ese tipo de cosas. Entonces, las vivencias asociadas a la música. Yo no sé si la música es tan buena o no. A mí me causa una sensación de bienestar encantadora porque era muy feliz. Entonces, pero eso es lo que me pasa. Y eso es un poco lo que hace un recuerdo, ¿verdad?
Esta es
una obra de arte.
Water Shade of Pale de Procol Harum.
A la hora de ustedes como presentadores, ustedes tienen como una voz muy particular ambos, ¿no? Y una forma de comunicarse bien particular y bien definida, ¿no? ¿De dónde mamaron? ¿De dónde sacaron la impronta a la hora de presentar canciones?
¿Yo?
Ambos dos.
Yo de Birch.
Vos de Birch. ¿Y Birch?
Mira, yo tuve que aprender un poco de la escuela de la vida. Mi padre fue el que me metió en todo el tema de la música. Recordemos que yo empecé en la radio porque papá había comprado Radio Independencia en 1957 para que su audición armenia que iba de 1 a 3 de la tarde, perdurara en el tiempo y no tuviera que ir alquilando espacios en todas las radios como un gitano cada 2-3 años de cambio de radio. Entonces compró en 1957 Radio Independencia, CX50, radio que no existía, al extremo del dial, en la parte más sucia del dial, 1530 kHz, y así nosotros en los 60 empezamos a trabajar. Y todo lo que yo aprendí, lo aprendí un poco por escuchando los programas que había en aquel momento en la radio, con los consejos de mi padre, que tenía una visión extraordinaria, y yo aprendí mucho con él. Y bueno, y lo que se escuchaba aquel momento, que era Nolo Mainero, que estaba en Radio Sarandí, un programa a las 10 de la noche, llamaba Música en la Noche, y algunas radios argentinas que escuchaba, o sea, alguna cosa. O sea, me hice un poco, no había ni escuela, ni universidad de la comunicación, ni ningún curso. Había
¿Alguien comenta acá Meridiano Juvenil?
Sí, era un programa en esa época. Sí, tenía mucho. Era un programa que estaba en el Sodre, en CX26. Tenía, ¿sabes lo que pasa? Era un buen programa. Y además, nosotros le dimos en Independencia, reciente lo comentábamos, creo que Meridiano Juvenil estaba en ese horario, un enorme changüí a los colegas, porque la radio era totalmente joven, Independencia, pero de 1 a 3 iba una audición armenia. Entonces vos te imaginás, música rock, soul, lo mejor del mundo, y a la 1 de la tarde, ¡plac!, aparecía papá conduciendo un programa de música armenia, hablando en armenio, con canciones en armenio. Entonces era un puente roto, la verdad que de 1 a 3 todos nuestros colegas se sacaban chispas para ver qué programa metían ahí. Y creo que en ese horario, a la 1 y pico, 1 y media de la tarde, que era buen programa, esto no significa que no fuera buen programa, era un programa ya de un estilo más bien vanguardista, ¿no? Que tuvo su momento en el Sodre.
Vos sabés que yo escuché mucho Impactos toda la vida. Era mi programa de cabecera. Escuché mucho a Berch generacionalmente. En las 50 yo me iba al colegio con una radio y tenía un auricular y escuchaba y anotaba. Entonces más o menos siempre perseguía los temas. Escuché poco a Elías Turbich, a quien quise muchísimo y respeto muchísimo y le estoy eternamente agradecido, pero viví al lado de él algunas cosas y me enseñó algunos tips de radio, de cómo llegar a la gente. Yo comencé haciendo radio con Elías en Algo para Recordar. Tenía un micro llamado Edición de los 70. Y me acuerdo que Elías me dijo, vos parecías Rupeñán hablando. Y entonces le dije, mira, yo toda la vida escuché a Berch y siempre me gustaba Impactos, me lo escuchaba en tres ediciones ya, las tres ediciones que había. Luego, por el 78 comienza Radio Mundo, con distintos comunicadores muy buenos y con DJs en el momento muy buenos, que eran un estilo diferente. Entonces uno escuchaba y prestaba la oreja, pero siempre volvía a casa, ¿no? Digo, porque en aquel tiempo era como Peñarol Nacional.
Nosotros éramos Peñarol.
Yo eso, en esa no entro. Eran dos posturas, y uno más o menos venía siempre desde muchos años escuchando la misma radio, ¿no? Y más o menos siempre tenés una referencia.
Bien.
Respecto a este tema, sí, una cosa muy importante para aclarar. Este es uno de los mejores temas de los 60. Para Independencia fue el mejor tema de 1967, Una palidez muy blanca de Procol Harum, banda británica que basó esta melodía en una creación de Juan Sebastián Bach. O sea, tiene una creación de Bach adaptada. Y de esta melodía, John Lennon dijo que fue el mejor tema que había escuchado en su vida, en 1967. Mirá qué comentario y de quién, ¿no?
Sí, me acuerdo, yo la canción la conocí leyendo uno de los tantos libros sobre los Beatles que leí, que contaba, no sé si era Lennon o McCartney, cualquiera de los dos, que el día que la escucharon por primera vez en un boliche, estaban en un boliche en Londres, fueron a conseguir el disco y se pasaron toda una noche repitiendo una y otra vez la misma canción. Hacían truc, tuc, pa' atrás, truc, tuc, pa' atrás. Lo único que podían escuchar era esto.
Hace un tiempo pasamos una canción que tenía una línea muy parecida, ¿no? El teclado. Y que dijeron, esto se levantaron a Procol Harum. Otro decía, no, esto se lo levantaron a Bach. Y al final nos enteramos de la historia, ¿no? No me puedo acordar de qué canción. Es una canción más reciente.
¿Sabes que hace poco se hizo un recital? Lo hicieron en Escocia, con toda la Sinfónica de Escocia y con Procol Harum, con los integrantes originales. La banda de Procol Harum con el organito y con todo de la década del 60, adentro de la Sinfónica. Y primero comenzó la Sinfónica, tengo el video.
Gary Brooks, como vocalista, todos canosos y
pero
viejos.
Pero brutal. Sí. Y después, Gary, primero lo hace toda la Sinfónica, al estilo Bach. Y ahí ves el quiebre cuando él arranca. Y es brutal.
Bueno, pero a ver, ¿a qué queríamos llegar? En definitiva, ustedes se pusieron de acuerdo al toque, ¿no? Dijeron, John Miles Music, los dos consiguieron esa canción a la hora de la elección. Pero también cabe destacar que en la pista no rinde esa canción, ¿no? ¿Cuál es para ambos el oldie definitivo que calza perfecto en la pista? O sea, que les gusta, aparte que les gusta, que les encanta esa canción.
La canción con la que nos tendríamos que morir bailando.
Exactamente.
Digamos. Que si tiene que morir la gente bailando.
Sí. Y la gente bailando también.
De éxito, no tengo. De éxito masivo, ya lo dije, YMCA, y ese es el uno. Ese es el uno. No es que me guste a mí, ni que no. Es el
que
tema.
Uno que te guste a vos y aparte sea una bomba en la vida.
Que cumpla con las dos condiciones.
Y bueno, hay unos cuantos. O sea, hay unos cuantos y qué sé yo, en este momento, ahora déjame ver. Éxitos de los clásicos, alguno de Queen, Crazy Little Thing Called Love, que es un tema rockero clavado, es un Presley clavado. Que es un tema que la gente se vuelve loco y está muy bien hecho, me gusta. Un tema medio que para mí es formidable, I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder. Una melodía. Es un tema con el cual vos entrás en clima, no en el furor de una noche. A mí me encanta We Will Rock You, the Queen, por ejemplo. Uh-huh. En determinado momento de la noche, cuando empieza el golpeteo, te vuelve loco, te llega hasta lo más profundo. O sea,
mucho
los
tema de Queen elegiste,
sí,
¿no?
Sí,
Rhapsody, Google Rock, Crazy Little Thing Called Love.
Los dos últimos son para boliche, el primero no. Pero hay muchos temas, o sea, otro
tiene
tema.
Tiene que ponerse de acuerdo en uno.
Generalmente la música que más se baila y que mata en todas las fiestas, en lo personal a mí no es la que me más me seduce. Si tengo que elegir una, un tema que venda bien y que rinda bien, You're the First, the Last, My Everything, Barry White.
Barry White,
cuando empiezan los acordes, chan, 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 toda la gente levanta los brazos y también, pero como dice Berch, YMCA no tiene rival. Last Train to London, YMCA, no tienen rival. Y Hawaii 5-0 lo baila mucho la gente también.
También.
Footloose, hay 3 o 4 o 5 que...
Es muy difícil de elegir uno. Vos sí. Me decís, ¿cuál es el tema?
Pero a ver, vos llegaste a Crazy Little Thing Called Love, ¿no? Es un tema que te gusta y que le gusta a la gente.
Y me encanta.
Nacho, algo parecido...
Que me guste a mí, que dentro de los que... A mí no me gustan esos temas.
Pero
tengo que ser sincero, no sí. Me gustan. No es que no me gusten, me estoy expresando.
Te aburrieron.
Me cansaron porque tengo una obligación de pasarlos. Hay 150 temas que están abonados y no puedo salir de ellos. Porque si no los paso, la gente me mata.
Pero igual ese que no te cansó todavía. Ese que
y de todos esos, yo pongo a Bad Rewired, You're the First, the Last, My Everything, o Rock and Roll is King, Electric Light Orchestra. Y que no lo nombré en ningún momento, que para mí es el número uno de todos los tiempos y soy un...
Ya sé, el rey.
Es el rey Elvis Presley. Pero como está más allá del bien,
te conozco.
No lo puse ni lo incluí. Pero
lo que pasa es que Presley, la verdad que.
Lo pasó poco impacto.
No, pero lo que pasa, Presley es de una generación todavía. Mira,
anterior.
Tenemos problemas nosotros. Él es fanático de la década de los 70. Yo soy un poquito fanático de los 70. Creo que las mejores décadas con los 60. Pero tengo que reconocer que ese público se va quedando en el tiempo, o sea que o se enferman o lamentablemente se mueren por edad. Entonces yo cada vez tenés que estar dirigido más un 80 y un 90 por un toma etario, no hay, evidentemente.
Es verdad.
Se lo digo yo permanentemente a Nacho. Nacho, tenemos que buscar una aunque reconozco que la música de los 70 fue una década mejor que la de los 80, pero Presley todavía es anterior. Tuvo una gran influencia sobre los músicos que nosotros conocemos, porque los Beatles, todas las bandas importantes de los 60, escucharon a a Presley, a Chuck Berry, a todos los rockeros viejos, a
Jim Vincent, Little Richard.
Pero todos, escúchame, a
Jerry Lee Lewis.
Zapatos de Gamuza Azul, por ejemplo, de Carl Perkins. O sea, toda esa música negra americana, negra rockera americana, fue la que influenció a los músicos, a los Beatles, y de los Beatles surgió todo lo demás. Entonces, Presley es como si fuera, no la época colombina, pero por ahí anda.
La génesis.
Entonces, la gente no lo conoce. El 56, ¿cuánto pasaron? 56, 2012. 57 años. Tenías 17 años. Hoy deberías tener 74. Hermano, 74 no estás para Elvis Presley. El tema
es verdad.
El tema está ahí.
No sé, yo creo que Elvis Presley se sigue...
El otro día vi una película
en
brutal.
Estados Unidos, no acá. En Estados Unidos es acá. Otra cosa.
¿Ponés esto
en Estados
Unidos? ¿Vos decís que mañana ponés esto en una pista y la gente no baila?
Lo baila, pero no genera el movimiento de otros temas.
Es verdad.
La atracción que tiene otros temas. Pero vas a Estados Unidos y este señor es un rey. El otro día, que leí en una revista, que es la segunda casa más visitada de Estados Unidos en todas las giras, la casa de este señor.
Grisland.
En Estados Unidos es un personaje, es intocable, pero... En internacionalmente reconocido, pero no tiene el éxito que tuvo en su país.
No, claro.
Hay solo una canción para despedirnos, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo Rius y Rupeñán para ver con cuál nos vamos.
Venite volando los iracundos.
Venite volando los iracundos.
¿No te gusta?
Buen
tema fiestero, te aviso.
Yo le voy a dar la derecha a Berch, que él elija la que quiera.
No.
Tenés para...
Por ejemplo, House at the Sherbet es una locura de canción.
Tema.
¿Cuál?
How's That.
Esa está, la teníamos subida.
Es una locura de canción.
Una banda australiana.
¿Nos vamos con esa?
Vamos con esa.
Para un poquito. Para un poquito, está fácil.
Hay muchas cosas.
Entre Bonito Volando y How's That hay una diferencia importante, ¿no?
Y de Paysandú a Australia hay una distancia
grande, ¿no? Yo te diré una cosa. Incluso para los chicos de 18, 19, 20 años que ni sabían, ponés una tandita en este tipo de fiestas de oldies. De Safari, Quique Villanueva, los iracundos, ¿qué más? Donald, Banana, y la pista explota, con chicos y no tan chicos. O sea que es cuidado con eso. O sea, hay que. Y chicos que no saben ni quién, de qué estamos hablando, pero es muy, muy gancheros y muy para una fiesta de oldies. ¿Entendés? Ahora, hay una generación que ni los escuchó ni saben ni de qué estamos hablando, pero otra que se muere.
Bueno, dos estilos, dos generaciones. Nacho Rius mañana en Complejo Lido en Carrasco, Berch en PDL en el Cantegril,
¿no? De Punta del Este, exactamente, ahí vamos a estar.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarnos y bueno, un placer estar con Juanchi, así que mañana nos vamos a ver.
Gracias a ambos, increíble. Para la gente que piensa que Berch hubiera puesto en el podio a los Bee Gees, pasaron 30 minutos, ni lo nombró.
No, pero, escuchame.
¿Viste?
Y Barry White lo tuvo que traer Nacho también, porque tampoco lo nombró.
Berch está cambiando, ahora escúchalo Guachiturro.
No. Estábamos hablando de... Hay que reconocer que tanto los Bee Gees como Barry White fueron absolutamente gente de un nivel altísimo. Pero estábamos hablando de otra cosa. Los Bee Gees no pueden faltar con Night Fever, los temas de Saturday Night Fever, en ninguna fiesta tampoco. No lo comentamos, los Bee Gees son clásicos para este tipo de fiestas. Pero
son otros.
Y yo reconozco que es una de las mejores bandas. No hablamos de los Beach Boys, que para mí es una de las mejores bandas del mundo, con poca repercusión en Uruguay. Para mí es de las mejores bandas del mundo.
Hablamos de los Beatles.
Esta charla sigue en la tabla, claro, me parece.
Los Rolling Stones tampoco hablamos. Entonces, claro.
No son oldies, ellos están vigentes.
No. Son oldies y están vigentes. Las dos cosas, son las dos cosas. Sí, las dos cosas.
Gracias,
Un placer estar con
Gracias,
ustedes. Chao. Suena tremendo, tremendo.
Suena.